Bueno, en esta noche pido que abran sus Biblias conmigo, libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4. El apóstol, vimos esto la semana pasada. El apóstol Pablo está hablando de la quiénes son los verdaderos creyentes en capítulo 3. Y ahí da la descripción de los verdaderos creyentes. Son aquellas personas que adoran a Dios en espíritu. Han sido regenerados por el Espíritu Santo. Es el creyente, es la persona que ha sido nacido de Dios, que alaba y adora a Dios. La persona que no ha sido regenerado no conoce a Dios. Por tanto, está adorando un Dios falso. Está adorando un Dios de su imaginación. Y luego dice allá en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía, nosotros somos ciudadanos de los cielos. Desde que el Señor Jesucristo entró a la gloria, ¿qué nos dice Efesios 2:6? Estamos sentados con el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es en los cielos. Y cada ciudadano, no sé ustedes, pero a mí me reconocen por mi acento. Me dicen, tú no eres de acá. Y me molesta un poco eso, porque yo quiero hablar claramente y fielmente como buen yucateco. Es el mejor español que hay. Ya los españoles allá les gustaría hablar como yucateco. A ver si me están oyendo allá. Pero me gustaría hablar bien sin que alguien pueda decir, ah, tú eres norteamericano. No eres de acá, dice. Pero a lo que voy es esto, cada ciudadano se le reconoce de dónde es por su hablar, por su manera de ser. Nosotros, si viene una persona del interior del país, inmediatamente la reconocemos por la manera que habla, ¿verdad? Cada ciudadano entonces tiene una diferente manera de hablar dependiendo de la ciudad. Ahora, el ciudadano es celestial, tiene también un lenguaje. Tiene una manera de hablar. Y su manera de. Tiene una manera de hablar. Y tiene una manera de pensar. Tiene una manera de ser. Porque es una nueva criatura. Una nueva criatura creado en Cristo Jesús. Eso no significa que no tenemos problemas con este viejo hombre. Mientras estemos aquí en este mundo, vamos a lamentar todos los días. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente podemos mirar y dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada al cielo. Somos ciudadanos, donde también esperamos al Salvador, dice, al Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Él nos ha salvado de nuestros pecados. Es una obra completa. Noten, dice aquí, esperamos al Salvador. No estamos esperando la salvación. En un sentido, sí estamos esperando la salvación plena y completa cuando seamos libres de la presencia misma del pecado. Pero estamos esperando al Salvador. Porque esto es una obra completa. Es una obra perfecta. Esperamos al Salvador. El Señor Jesucristo mismo viene por cada uno de los suyos. Esta es la manera de pensar. Esta es la manera de pensar que da consuelo y no da ansiedad. Si una persona comienza a oír estos religiosos que están hablando del fin del mundo, cuando se caen los aviones, los autobuses chocan, y primeramente no está en la palabra de Dios. No está en la palabra de Dios. Dios nunca ha hablado de dos arrebatos. que va a venir la primera vez y se va a llevar una parte, y luego 1,000 años van a pasar aquí en la tierra y va a ser un infierno mismo, pero los que perseveran van a ir. No, no está hablando de esto. Cuando el Señor Jesucristo venga, es el fin. Pero la mejor manera de pensar en la venida del Señor Jesucristo es como dice allá en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. No se turbe. No tengas pensamientos ansiosos. ¿Tú crees en el Señor Jesús? ¿Tú crees en Dios? Sí, si tú conoces a Dios, crees que Dios es. Pero no crees que Dios es aparte de conocer a Cristo Jesús. Pero cree, si tú crees en Dios, cree también en mí, dijo el Señor Jesucristo. Cree en mí, dice el Señor Jesucristo. Lo tengo que leer allá en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Estoy hablando de que somos ciudadanos del cielo. Y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, viene por cada uno de los suyos. Y cuando Él venga, y puede ser en esta noche, y este mundo siga girando, y este mundo siga, por decir así, sustentado por la palabra del Señor. El momento que nosotros salgamos de este mundo es el fin del mundo para nosotros. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No conocemos a Dios aparte de conocer al Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No está en el cielo haciendo casas. Y el creyente no está haciendo buenas obras para enviar material allá al cielo. Él dijo, yo voy a preparar lugar para vos. ¿Saben qué significa esto? El cielo no es lugar para ti fuera de Cristo Jesús. Y tú no estás capacitado para entrar en la presencia de Dios fuera de Cristo Jesús. Es lo que significa esto. Él fue a preparar lugar para su pueblo cuando fue a la cruz del Calvario. Y cuando Él fue a la cruz, Él preparó a cada creyente porque Él salvó a su pueblo con su sangre preciosa. Él preparó el lugar. Él nos preparó a nosotros, nos hizo aptos para ser participantes de la herencia de los santos. Dice, y si me fuere, o más bien dice, cuando me fuere, y si me fuere y os prepararé el lugar, o podremos pensar esto no ocurre si Él no va. Si Él no va a la cruz del Calvario, no hay salvación para nadie. Si me fuere y os prepararé el lugar, noten aquí, palabra fiel y verdadera, vendré otra vez. ¿Has oído de que los ángeles vienen? ¿Ah? Los ángeles vienen por su pueblo. Aquí el Señor Jesucristo dice, yo vendré. Ya sea que Él envía, Él está viniendo. Él viene por cada uno de los suyos. Yo vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo no? Somos de Él. Él nos compró con precio. Y Él viene para recogernos, para llevarnos a la gloria con Él. Para que donde yo estoy, dijo el Señor Jesucristo, ellos también estén conmigo. Bueno, somos ciudadanos, esperamos al Salvador, esperamos, el cual transformará, estoy otra vez en Filipenses 3:21, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esta carne no puede heredar el cielo, no puede heredar, esto corruptible no puede heredar la incorrupción. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él puede. Ahora, noten lo que va adelante de lo que vamos a ver en esta noche, capítulo 4. Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos, El apóstol dice, hermanos míos, amados y deseados, corona mía, gozo mío y corona mía. Hermanos, está hablando en un sentido espiritual. Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Padre. Dios es nuestro Padre celestial. Él no es Padre de todos. Dios es Padre de aquellos que Él engendra. Y estamos en la misma familia. Es la familia de la fe. Tienes la misma fe preciosa. La fe que Dios da. Pablo está diciendo, hermanos míos, amados míos. Él amaba con amor entrañable a estos hermanos y hermanas. Y nosotros amamos a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón de tal manera que nos amamos los unos a los otros. Si alguno no ama, no es de Dios. No es de Dios. Pero Él amaba con amor entrañable a estos hermanos. Estaban muy cercanos a Él. Por esta razón. Tenemos hermanos. ¿Saben que tienen hermanos en Italia? ¿Sí? Y ustedes aman a estos hermanos. Yo les digo que tienen hermanos en Italia. Tienen hermanos en Chiapas. Tienen hermanos en Houston. Pero yo les digo eso y ustedes dicen, yo amo a estos hermanos. Pero es otra cosa si ustedes lo conocen personalmente, ¿verdad? Personalmente. Y el apóstol Pablo, él había predicado el evangelio a ellos. De tal manera que él se gozaba y les llamaba a ellos mi gozo y mi corona. Gozo y corona mía. El apóstol Pablo era el que les había enseñado a ellos el evangelio. No importa quién sea, pero la persona que conoce al Señor Jesucristo oyó el evangelio de un hombre. Este es el método que Dios ha determinado para salvar a su pueblo. Dice Romanos 10, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados de Dios? Hay una cadena ya que no puede ser rota. No importa si una persona cree a Dios, es porque ha oído el testimonio de Dios por medio de un hombre, es una voz nada más. Pero cuando una persona cree, hay un lazo especial. Y aquí el apóstol Pablo les llama mi corona y mi gozo, porque el apóstol Pablo, el hecho de que Dios había bendecido su palabra y había salvado a estas personas, era prueba de su llamamiento al ministerio. Prueba de su llamamiento. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, le da dones, le da entendimiento del evangelio y le da dones. Pero cuando una persona es llamada al ministerio, es confirmado por las personas que lo oyen. Es confirmado por la iglesia que lo oye. Dice, este hombre está predicando la verdad. Y es confirmado a él cuando alguien cree. Cuando alguien cree. Es decir, Dios no envía a sus embajadores allá a batir aire nada más. Aun cuando envió a Juan el Bautista al desierto. No hay gente en el desierto. Envió a Juan el Bautista al desierto. Vació las ciudades para llenar el desierto para oír a Juan. Así es que Dios no está limitado. Estamos aquí en este lugar, Mérida, Yucatán, García Ñeres. Dios va a traer a su pueblo. De alguna manera u otra, Dios va a traer a su pueblo. Damos gracias a Dios por los métodos que nos ha dado. Ustedes cuando salen, testifican de la verdad en sus áreas, en sus trabajos. Pero Dios va a traer a su pueblo a escuchar el evangelio. El apóstol Pablo dice, son mi corona. El Señor Jesucristo dijo, hablando de los falsos, pero también podemos darle el mismo entendimiento a los verdaderos, dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Está en Mateo 7, versículo 16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos. Todo predicador que está predicando la verdad de Dios, la gracia de Dios, ¿qué es lo que va a producir? Dios lo va a bendecir en su tiempo. Él, las personas que honran su palabra, honran a Dios, Dios los va a honrar a ellos también. Las personas que están hablando la verdad, Dios va a honrar su palabra. Su palabra no regresará así vacía. Todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Así es que dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pablo predicó el evangelio. ¿Y cuál fue el fruto del apóstol Pablo? Estos hermanos en Filipenses. Estos hermanos que creían el evangelio. Estos hermanos que amaban. Se amaban los unos a los otros, que creían en el Señor. Ese es el fruto. Ahora dice, así que hermanos, bueno, recuerden lo que estamos diciendo. Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que estad firmes en el Señor, amados. Él puede sujetar. Somos ciudadanos, así que Él puede sujetar. Él tiene el poder. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él tiene poder para continuar y perfeccionarla. Así es que nosotros, dice, estad firmes en el Señor, amados. Estad firmes. Debemos estar firmes en el poder, firmes en su poder, no en nuestro poder. Es decir, no dependiendo de nosotros. No podemos depender de nuestra sinceridad o de nuestros esfuerzos. Debemos estar firmes en el poder de Dios. Es decir, siempre mirando al Señor Jesucristo, siempre confiando en Él. Siempre confiando en Él. Es que Él va a terminar. Nosotros caemos a cada momento. Estad firmes en el Señor, firmes en el poder que Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice San Judas 24, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, significa que nunca vas a caer. El justo cae 7 veces, significa todo el tiempo, pero el Señor Jesucristo es poderoso para levantarlo. No va a caer como para perderse eternamente. El creyente cae, pero Él es poderoso para guardaros sin caída, noten, y presentaros sin mancha. Ah, eso es poder. Eso es poder. Sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Estad firmes. Estad firmes. Estad firmes no solamente en su poder, sino debemos estar firmes en el evangelio. No hay otro evangelio. No hay otro. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas, yo me estoy sorprendido, maravillado que ustedes hayan tan pronto alejado del evangelio. Hay un solo evangelio. Dice, no es que haya otro. Estoy maravillado, Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ven? Hay evangelios diferentes. Y luego dice, no que sean evangelio. Porque una persona que te diga, Dios te salvó del 99% de tus pecados, te falta pagar uno. Si Dios te lleva hasta el borde, hasta la puerta misma del cielo, y te dice, ahora aquí te toca tomar el último paso. No hay esperanza. No hay esperanza. Estoy maravillado. No que haya otro evangelio, sino que hay unos falsos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el único evangelio que hay, lo pervierten. Así es que debemos estar firmes. El apóstol Pablo dijo, yo os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Yo te recuerdo lo que recibiste al principio. El evangelio que recibiste, el evangelio que te salvó. El evangelio que te salvó, el cual también perseveráis, es decir, continúas, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, si no te desvías de este evangelio, solamente en Cristo Jesús, solamente por la fe, solamente por gracia, si no te desvías de este evangelio, eres salvo. De otra manera, creíste en vano, dice. Estar firmes en el evangelio. Otra cosa nos dice allá en Gálatas 5, es estar relacionado. Gálatas 5 nos dice estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es decir, está hablando de esa ley mosaica, esa ley de bajo Moisés, de los ritos y las ceremonias que nunca pudieron salvar a una persona. Y una persona que comienza a hacer estas cosas pensando que en ellas hay salvación. Si se circuncide, el apóstol Pablo dijo, Cristo no te sirve de nada. Tú estás queriendo añadir tu parte. Y si tú levantas un dedito para darle la ayuda a Dios o colaborar con Dios, como dice ya leía yo en el periódico, estamos colaborando con Dios. Si levantas un dedo para colaborar con Dios, te desligaste de Cristo, de la gracia caíste. Tienes que obedecer toda la ley y no hay salvación por ti. Estar firmes en la gracia, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, si haces una cosa, de nada te aprovecha lo que Cristo hizo. Debemos estar firmes en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es todo lo que Él enseñó. La doctrina de Cristo, esto no es la doctrina calvinista. La doctrina de Cristo de la depravación del hombre, el hombre está muerto en delitos y pecados, es doctrina de Cristo. No es doctrina calvinista. Cristo lo predicó. Él dijo, nadie puede venir a mí. Está hablando de un muerto. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le daré, lo resucitaré en el día postrero. La depravación total. La elección incondicional. No es doctrina calvinista, es doctrina de Cristo. Cristo dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo les escogí a ustedes. La doctrina de la redención particular. O la redención limitada, como quieras llamarlo. Cristo murió por sus ovejas. Esto que Cristo dijo. Él dio su vida por los suyos, los que Dios el Padre le dio. Eso no es doctrina calvinista, es doctrina de Cristo. El llamamiento eficaz es doctrina de Cristo. La perseverancia es doctrina de Cristo. Continúa. Y el apóstol Juan dice, si alguno no persevera en la doctrina de Cristo... Esta persona, Juan, segunda de Juan, capítulo, versículo 9. Tiene, segunda de Juan, no lo sabían, pero tiene 13 capítulos. Estoy hablando del capítulo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Está claro eso, ¿verdad? Está claro eso. El que persevera en la doctrina de Cristo. Escuchen, la doctrina no salva, pero no puedes negar a Cristo y ser creyente. Cristo es el que salva. Cristo es el que salva. Persevera. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. No puedes separar la palabra escrita de la palabra viviente. Es uno. Estar firmes. Estar firmes en la doctrina. La doctrina de Cristo. El apóstol dijo a Timoteo, tú ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo. No que él se salva, pero ten cuidado de no desviarte y a los que te oyen. No vayas a... Si predicas mentira, ¿qué van a oír? Mentira. ¿Y una persona es salva en la mentira? No. Ahora, note el versículo 2. Tengo que seguir. Ruego, dice aquí, así que hermanos míos, deseados, gozo y corona mía, estad firmes. El Señor Jesucristo tiene poder para llevarnos a la gloria. Ahora, así dice, ruego a Evodia. Mientras estamos en este mundo, hay diferencias. Es triste, ¿verdad? Es triste, pero somos hombres y mujeres susceptibles a malentendidos, a tener, alguien te ofende o algo así, tú no ves algo de esta manera. Bueno, aquí habían dos hermanas en Cristo Jesús que habían ayudado al apóstol Pablo, eran ayudantes del apóstol Pablo, Evodia y Sintique. Y aquí dice el apóstol Pablo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Noten cómo el apóstol Pablo trata este asunto. Tenemos instrucciones de cómo debemos nosotros tratar nuestras diferencias, pero no somos ignorantes de esto. Pablo toma nota de este conflicto y exhorta a estas mujeres a resolver su problema para la gloria de Dios, estar unidos en un propósito, estar en comunión. El apóstol Pablo no busca solucionar su problema. El apóstol Pablo no se está metiendo a solucionar su problema, aunque habría sido capaz de hacerlo. Habría tenido la capacidad de hacerlo. Pero él no está buscando, le dice a la una y tú haces esto, y le dice a la otra tú haces. Os ruego que sean del mismo sentir. ¿Por qué? Porque alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder. Pero no es cosa rara esto. No es cosa rara esto. Es la manera que debemos comportarnos. Ruego que sean del mismo sentir. Todos los creyentes debemos buscar o cuidar la unidad de la iglesia, tener una misma mente. Noten lo que dice Colosenses capítulo 3. No es como si no tengamos instrucción acerca de esto. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, noten vestíos. Ponte esto. Como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. ¿Qué significa eso? Ten misericordia. Dios ha tenido misericordia de ti por mucho peor de lo que alguien te hizo a ti, ¿verdad? Ten misericordia. Sé bueno. De benignidad, vístete de benignidad. Vístete de humildad. Vístete de mansedumbre. ¿Saben qué es mansedumbre? Alguien dispuesto a aprender. La persona que todo lo sabe, nada aprende. ¿Por qué? Porque todo lo sabe. Pero está dispuesto a aprender. ¿Sabes cómo aprendemos? Escuchando a la otra persona. Aprendemos de dónde viene. De mansedumbre y de paciencia. Vístete de paciencia, ten paciencia. Todos necesitamos paciencia, ¿verdad? Paciencia. Noten allá, versículo 13, soportándoos unos a otros. Soportándoos unos a otros. Noten aquí, perdonándoos unos a otros. Yo necesito que ustedes me perdonen a mí. Si yo te ofendo, perdóname antes que te lo pida. Perdóname antes que te lo pida. Esa es la manera de perdonar. Perdóname. Por amor a Cristo, para la unidad de la iglesia, piénsalo mejor, dile eso. Dijo algo que me ofendió, pero no es él. Yo sé que eso no es él. Yo sé que eso. Y lo mismo debo hacer yo, y lo mismo debe ser tú por cualquier persona. Perdonando, si algo tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Cristo te perdonó cuando eras amable. No. Cristo te perdonó cuando eras enemigo. Cristo te perdonó cuando estabas en enemistad contra Él. ¿Cómo te perdonó? Libremente. Él no te está tirando la cara todas las veces. ¿Te acuerdas de esta ocasión? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Trayéndolo a la memoria. Eso no es. Como Cristo te perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y noten, sed agradecidos, agradecidos. Otra vez en nuestro texto, en Filipenses capítulo 4. Te ruego también a ti, versículo 3, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos, están en el libro de la vida. Ayúdales. En otras palabras, no estés instigando. Hay manera de apagar la situación y hay manera de meterle leña, ¿verdad? Hay manera de apagarla. Ayuda a esto. Cuando una hermana viene a ti y te empieza a hablar, apágalo. No le metas leña, apágalo. Esto está hablando a mí, esto está hablando a todos. Es la palabra. Dice que el que le viene el guante, que se lo plante, pues aquí está, se me está plantando aquí este guante. Debemos apagarlo. Te ruego, compañero fiel, que ayudes a estos. En otras palabras, ayudemos los unos a los otros al asunto. No estemos perjudicando. Estas palabras fueron dirigidas al pastor. Lo que debemos entender es que debemos poner nosotros la mejor interpretación. La mejor interpretación a las palabras y no buscar ofensa. Bueno. Ahora dice versículo 5. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Siempre tenemos razón de regocijarnos en el Señor. Si estamos pendientes de que somos ciudadanos del cielo, que por el Señor Jesucristo somos ciudadanos del cielo, siempre tenemos razón de regocijarnos en su sangre, que ha hecho la salvación perfecta. Siempre recuerda eso. Siempre tenemos razón de, aún no importa cuál sea la situación tan difícil o tan oscura en la que nos encontremos, nada te puede quitar lo que Dios te dio en Cristo Jesús. Nada te puede quitar eso. Regocíjate en eso. Regocijaos en el Señor. ¿Qué pasó acá? Bueno. Otra vez digo, regocijaos en su intercesión, en su redención, en su salvación perfecta. Siempre, esa es la manera que nosotros debemos vivir, gozosos en el Señor. Si nos estamos regocijando en el Señor, eso no significa que andamos con la sonrisa en la boca todo el tiempo. Pero sí somos gente feliz. Que sí somos gente feliz, sí somos que nos gozamos en Cristo. Este gozo sale, este gozo se publica. Hay una diferencia de la manera que nosotros tratamos con las dificultades en esta vida, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Por lo tanto, la gente lo ve y dice, veo que estás bien, ¿cómo está eso? Mi esperanza está en Cristo Jesús. Noten versículo 5. Regocijaos en el Señor y vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea reconocida. Es decir, tu manera de ser. Tu manera gentil de ser. La manera que tratas con las personas, la manera en honestidad, la manera que tratas con las personas, sea conocida de todos. Sea conocida de todos los hombres, no solamente adentro de la iglesia, pero afuera de la iglesia. Y dice aquí, el Señor está cerca. El Señor, ¿por qué debemos nosotros, en otras palabras, que nuestra vida, nuestra actitud adorne la doctrina que nosotros creemos? Nuestra vida no aporta nada en el sentido de que no nos hace salvos, pero o es atractivo o no es atractivo. A qué me refiero? Si una persona nos ve malos con la gente, si una persona dice, ese es cristiano, y ve cómo se comporta y dice, bueno, si eso es ser cristiano, ¿quién quiere ser? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En otras palabras, cuando vas a un restaurante, mi hijo cuando estaba chico pidió un plato, le trajeron un plato y el chef ahí atrás le puso hojitas verdes y todo. Ya saben cómo hacen los chefs, le ponen diferentes adornos a la comida. Pero vino allá, sacó la comida a la mesa y dijo, mi hijo, yo no pedí eso verde. Lo que quería era los camarones, pidió camarones, le puso unas hojitas allá. Y yo no pedí eso verde. Pero lo que buscan los chefs hacer es hacer que la comida sea adornada, que sea bonita, aunque no le añade nada a la comida, no le añade nada a la comida, es más, eso lo pones a un lado, no le añade nada a la comida, pero es bonito. Bueno, nuestra actitud no añade nada a nuestra salvación, pero vamos a adornar la doctrina que nosotros confesamos, que creemos. Y dice aquí, el Señor está cerca. En otras palabras, nos da, sea vuestra gentileza conocida de todos los hombres. El Señor está cerca para ayudarte. Hay personas que está difícil ser gentil con ellos. ¿Ah? Hay personas que son contrarias y está difícil tratar con amabilidad a esas personas. ¿Ah? Pero Sea conocido, el Señor está cerca para darte gracia, para morder la lengua. Porque quieres decir otra cosa, pero el Señor está cerca para darte gracia en este tiempo. El Señor está cerca observando nuestra conducta. Queremos honrarle a Él, es lo que pedimos. Queremos honrarte en nuestra vida. El Señor está, no estamos viviendo en un vacío, no estamos viviendo aparte. El Señor está aquí. ¿Dónde vas a ir que el Señor no está allá? El Señor, todo el universo está en el Señor. En otras palabras, condúcete de una manera. El Señor está allá, te está viendo. Y puede decir esto también. Deja que tu gentileza sea vista por todos los hombres. Después de todo, no tienes que soportarlo mucho tiempo. El Señor está cerca. Viene pronto el Señor. Que tu gentileza sea conocida. Él viene pronto a juzgar el que te está maltratando. Y viene pronto para llevarte a ti a la gloria. Ahora dice versículo 6. Por nada estéis afanosos. Ah, cómo nos afanamos. No se preocupen, dice. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, 25, no os afanéis por vuestra vida. Y es lo que está diciendo aquí, no te afanes. Ahora, tenemos que salir a trabajar, porque no está diciendo no te afanes, no vayas a trabajar, porque después de todo Dios le da comida a los pájaros. ¿Sí? Haz eso y vas a ver cómo... ¿cómo vives? No, no está diciendo eso. Pero hay ansiedad, pensamientos ansiosos. Y el Señor dice aquí, no te afanéis, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor Jesucristo sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y aquí está la palabra clave, necesidad. Muchas cosas que nosotros pensamos que son necesidad, son quereres, no necesidades. Y el Señor solamente va a dar a sus hijos cosas buenas. No va a dar cosas para que nos perdamos. No os preocupéis o no os afanéis. Dice, no murmuréis. En nada estés afanoso, sino sean conocidos. Sean conocidos todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Salmos 37 dice esto. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, no te quejes. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Lo que dice aquí, lleva a Dios en toda oración. Vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego con acciones de gracia. En otras palabras, no te quejes. No está diciendo que no puedes llevarle tus oraciones a Dios. No es, una cosa es quejarme. Cuando me quejo, estoy hablando mal. Cuando estoy hablando de mis peticiones, es otra cosa. Lleva tus cargas, echando todas tus ansiedades. ¿Tienes ansiedad? Confiésalo, yo sí tengo ansiedades. Todos tenemos ansiedades, preocupaciones. Echando todas tus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego dice versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es la paz que el Señor Jesucristo hizo mediante la sangre de su cruz. Justificados pues por la sangre de Cristo Jesús. por la fe tenemos paz para con Dios. Él ha hecho la paz. Tenemos paz con Dios, pero hay paz también en el corazón, paz en la mente y en la conciencia, que viene de un entendimiento correcto de quién es Cristo Jesús. En otras palabras, Él ha hecho la paz y tú tienes paz en tu corazón y tu conciencia cuando tú conoces al Señor Jesucristo. Conoces porque has conocido al Señor Jesucristo, conoces que has pasado de la muerte a la vida. Porque conoces al Señor Jesucristo, sabes que tus pecados han sido perdonados. Porque conoces al Señor Jesucristo, sabes que eres hijo de Dios. Porque conoces al Señor Jesucristo, la paz de Dios gobierna en tu corazón y sobrepasa todo entendimiento. Ni aun nosotros mismos lo entendemos, pero el mundo, por cierto, no lo conoce. El hombre natural no lo puede entender. Nosotros tampoco lo podemos entender del todo, pero tenemos esta paz. Aceptamos esta paz por fe. Dice versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, porque somos ciudadanos de esta ciudad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Piensa en estas cosas. Todo lo que es verdadero conforme a la... Está hablando de lo que puedes pensar. Todo lo que puedes pensar que es bueno. Hay muchas cosas que podemos pensar y no debemos pensar, ¿verdad? Ahí está revolcando nuestro cerebro y el chiquero. No debemos pensar en esas cosas. Y cuando pensemos en esas cosas, cambia el tema. Cambia el canal. ¿Verdad? Cambia el canal. Todo lo que es verdadero conforme a la verdad de Cristo Jesús. La verdad del Evangelio. Piensa en esto. Piensa en el Evangelio de Cristo Jesús. Piensa en todo lo que es justo. Dando a Dios la adoración que es debida únicamente a Él, la reverencia y la alabanza, dándole al hombre todo lo que es justo, dándole al hombre lo que es justo, no oprimiendo a las personas, todo lo que es puro, en palabra y en hecho, es decir, no codicioso, no orgulloso, no envidioso, todo lo que es puro, piensa en eso. Todo lo que es santo, conforme al carácter de Dios, su reino, todo lo que promueve la santidad, todo lo que es amable, trata, piensa en eso, y todo lo que es de buen nombre, las cosas que contribuyen un buen nombre, una buena reputación, una buena opinión para la gloria de Cristo. Si hay algo digno, algo virtuoso, si hay algo digno de alabanza, piensa en eso. Piensa en eso. Bueno, ¿por qué? Porque somos ciudadanos, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra.